el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Bienvenido a este nuevo encuentro. Es un gusto compartir con ustedes la semana séptima de español del Grupo Cabécar. ¿Cómo está José Ángel?
Muy bien, Floribet. Muy contento de que podamos encontrarnos nuevamente.
¿Qué está buscando en ese libro, José Ángel?
Es que quiero saber en qué país imprimieron este libro.
Ah, y debe cuidarlo porque parece que es un libro bastante viejito.
Sí, pero no tiene idea el provecho que le he sacado a este libro.
Ah, creo que este relato acerca de la historia del libro le va a gustar. Preste atención, amigo oyente.
Desde hace más de 5.000 años, las personas hemos utilizado algún tipo de libro. En el pasado se escribía en tallas de arcillas, pedazos de madera y otros materiales. Muchísimos años después, los chinos inventaron el papel y los árabes lo adaptaron y perfeccionaron la técnica para producirlo. Luego, llevaron la técnica a España y de ahí al resto del mundo. Antiguamente, los libros se reproducían y copiaban a mano, razón por la cual se tardaban meses o años en cada uno, además que tanto trabajo los hacía muy caros. Aunque los coreanos y chinos tenían máquinas parecidas a la imprenta, estas eran muy lentas y poco prácticas. Fue hasta el siglo XIV cuando el alemán Juan Gutenberg creó una imprenta más productiva y práctica. La imprenta Gutenberg permitió reproducir textos de una forma más sencilla, haciendo que los libros fueran más baratos y llegaran a mayor cantidad de personas. En nuestro país, al igual que en muchos lugares del mundo, el 23 de abril de cada año se celebra el Día del Libro para conmemorar la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la famosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Interesante, ¿verdad? Nada más imagínese escribiendo en arcilla o en madera cada libro.
Claro, por eso los costos eran muy elevados y tardaban muchísimo tiempo y, por supuesto, no estaban tan accesibles a todas las personas.
¿Sabe? Una nota curiosa acerca de lo que estamos hablando. La idea de celebrar el Día del Libro nació en España y se obsequian rosas a las mujeres y libros a los hombres.
¡Qué interesante!
¿Qué les parece si echamos un ojo a las partes de un libro? Tome un libro que tenga cerca y empecemos por las partes de afuera, es decir, las externas. Lo primero que usted ve en un libro son las tapas. Sí, ese material que lo cubre. Por lo general es de cartulina gruesa, sin embargo, algunos más lujosos tienen una pasta.
Ahora, fíjese en la parte donde se unen las tapas. Esa parte se llama lomo. Y precisamente su función es unir y cubrir las hojas con las tapas.
Si nos adentramos al libro, es posible que encontremos
el índice, que está formado por la lista de temas y el número de página donde se puede encontrar lo que buscamos. El índice puede estar adelante o atrás.
En algunos libros hay por lo menos un párrafo que explica de qué se trata la obra, su importancia, objetivos, etc. A esa parte del libro se le llama prólogo.
El cuerpo del libro corresponde al desarrollo del tema o temas que trata.
Los dibujos, gráficos, mapas, informaciones adicionales o cuadros se colocan en la parte de atrás y sirve como complemento al desarrollo del tema. Se le llama apéndice o anexo.
Para elaborar un libro, se necesita de la lectura y el análisis de otros libros, obras, revistas, periódicos. Así que en la parte de atrás se escribe la lista de todo el material usado, con el nombre del autor o autores, nombre del libro, editorial, etc. Esta lista se llama bibliografía.
Entonces recordemos, el libro tiene partes externas, como las tapas y el lomo, e internas, como el índice, el cuerpo, los anexos y la bibliografía.
Los libros son buenos aliados que nos informan, entretienen, divierten, instruyen, enseñan, informan, en fin, nos educan.
Y es por ello que debemos hacer un buen uso de ellos. No olvide lavarse las manos para evitar mancharlo con grasa o líquidos.
Evite el mal hábito de untar saliva al dedo para pasar las hojas.
Evite recortar los libros. Otras personas podrían necesitar la información que usted recortó. Mejor, sáquele una fotocopia a ese dibujo, gráfico o información que requiere.
Necesita el número telefónico de un médico, un restaurante, un taller mecánico, un salón de belleza, un hospital, un banco, una institución, o el número de un familiar o el de un amigo.
En la guía telefónica podemos localizar el número de una persona o empresa, institución o negocio.
Pero, ¿cómo se debe buscar en la guía?
Muy fácil. Escuche estas recomendaciones. Primero, busque las hojas que corresponden a la provincia donde vive la persona que busca.
Luego, ubique la primera letra del primer apellido.
Una vez que haya encontrado el primer apellido, busque el primer nombre, seguido por el segundo nombre. Si es necesario, se busca el segundo apellido. Escuche este ejemplo. Si usted necesita el número telefónico de Juan Carlos Solano Herrera, quien vive en San José, debe buscar las hojas correspondientes a San José.
Luego, en esa sección, ubicar la letra S como primera letra del primer apellido, es decir, Solano.
Cuando ya haya ubicado el apellido Solano, busque la J, que corresponde a la letra del primer nombre, o sea, Juan.
Si hay varios Juan Solano, entonces se continuará con el segundo nombre, Carlos. Y si hay varios Juan Carlos Solano, busque por el segundo apellido. En este caso, fíjese en la H de Herrera.
Tenga presente que para buscar en la guía telefónica es necesario seguir el orden alfabético.
Pero, ¿qué pasa si necesito el número de una empresa o institución?
Pues busque el color, busque las páginas amarillas.
¡Claro! En la parte correspondiente a las empresas. Busque la primera letra del nombre.
Por ejemplo, si busca el número de ferretería Popos en Punta Arenas, solo debe buscar la F de ferretería y luego ubicar la P de Popos. Las páginas amarillas no se dividen por provincias, así que solo debe buscar la primera letra de la empresa.
Los números telefónicos de las empresas y servicios están en la lista de clientes comerciales. No están ordenados por provincia.
Busque en la guía telefónica. Es sencillo y económico. Evite llamar al 113. Así economizará algunos colones.
Esperamos que estos consejos les sean de gran utilidad.
Saber cómo utilizar un libro o una guía telefónica hará que no pierda minutos pasando hojas y hojas y hojas.
No queremos irnos sin antes recordarle que debemos conocer el orden de las letras en el abecedario para ahorrar tiempo en la búsqueda de la letra.
Esperamos que estos minutos sean de gran provecho en sus actividades cotidianas y pueda compartir gran parte de lo que aprendió con sus amigos, vecinos y familiares.
Es por ello que lo invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo programa de El Maestro en Casa, en el área de español.
Lo esperamos la semana que viene. Que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.